Just momentarily. So I'd ask you to...
Vamos a comenzar en unos minutos, así que les solicito que se vayan preparando.
And please go ahead and
vayan tomando los asientos y vamos a comenzar en un par de minutos. Así que muchas gracias.
So we're going to start now.
Vamos a comenzar. Así que les rogamos que se vayan sentando. Esta es Judy Hendlon y tenemos aquí el taller de NSSEC. Vamos a comenzar con el próximo panel. Esto es sobre automatización en DNSSEC y le vamos a pasar la palabra a Russ Mundy de Parsons, que va a moderarla. Bien, muchas gracias. Si podemos empezar, sería maravilloso. Tenemos un panel sobre automatización de DNSSEC con una serie de actividades diversas. Vamos a empezar directamente. Eberhard Liss es el primer orador. Eberhard, ¿por qué no tomas la palabra? Muchas gracias. Es un placer poder hablar con gente real. En lugar de estar con el tema de responsabilidad todo el día. La última vez en Singapur, Diego Espinosa de Costa Rica y yo presentamos un trabajo sobre Smart Card y pusimos llevar Smart Card HSM, pudimos manejar las llaves, funciona. Y ahora, ¿cómo lo llevamos a producción? Resulta ser que estas cosas no son tan sencillas como parecen desde afuera. Tengo una serie de diapositivas de introducción, notarán. Y esto es un extremo del espectro. Quizás no se presente acá, pero no solamente es escuchar de ellos los éxitos, sino también las fallas que suceden. También se puede aprender de los éxitos y de los errores. DNSSEC es fácil de implementar, puede fallar, es segura. Mucha gente dice que no, otros que sí, que no cumple la norma o el estándar. En lo que a mí, yo diría que los STLDs pequeños o grandes lo hagan. Tenemos un gasto. Mi CSTLD puede afrontar 3 perfectamente y uno lo va incrementando, lo que incrementa, por supuesto, el precio. ¿Cuál es la solución fácil, segura y barata para poder utilizar para pequeños TLDs, pero también para los usuarios? Si soy una pyme de internet o de ISP o lo que sea, ¿para qué van a comprar una máquina cara si pueden firmar su propio dominio? Esto también tenemos una base de datos con tablas y hay 2 métodos comunes, el abierto o la zona de firma, si tiene coraje a una ambos y tiene automatización de ambos lados con resultados sorprendentes e interesantes. Después de la firma, se carga, se hace en un servidor en el maestro abierto. Y creo que es más fácil de manejar si tenemos dos ramas separadas. A nivel superior tenemos una llave de software que monitorea todo, avisa si pase algo y tiene un número de serie en el archivo, cosa que si hay algún problema retrocedemos un par de pasos. Tenemos 20 o 30 generaciones de archivos con distintas verificaciones para ver si funciona o no. Pero también queremos una llave de hardware, porque si está en el software nada más, es un tema de seguridad. Diego Espinosa ha venido trabajando con un TPM en el hardware para la firma. Se puede utilizar el HSM, un SmartCard que cuesta $20, y les dan un 10% de descuento si dice de dónde proviene. Hay el banco en Costa Rica, se consigue por $10 y uno puede elegir una, pero hay algunos problemas con esto, no vinculados con la tarjeta. Hay muchas marcas. Actualmente me gustan más las alemanas. Tiene que ver quizás con mis antecedentes, la ingeniería alemana. Del lado del PDF, Everylink está en azul. Si lo quieren bajar, pueden ir al sitio y sacar el mail de alguno de los protagonistas. No hace falta preguntarme a mí. Esto funciona muy bien en Linux y en OS X. Rick Lamb hizo un trabajo excelente creando un DVD que tiene un sistema booteable completo para hacerlo. Diego y yo lo adaptamos con un gráfico para Mac. Básicamente es importante ver el trabajo realizado. Pueden tener números flexibles de cripto funcionarios o funcionarios de encriptamiento que generan las tarjetas de backup. Tienen medidas de seguridad. Firman la tarjeta. Si el tamaño de la clave es suficientemente grande, puede hacer 7200 por hora. De lo contrario, se incrementa el tiempo de recarga a 2. Si realmente comienza, podría tener la posibilidad de comprar un HSM adecuado. DNSSEC Sinson funciona muy bien. Es una llave de software. No tenemos problemas, funciona muy bien, pero la llave tiene que estar en el sistema. El sistema cumple con tarjetas de crédito, así que tratamos de no dejar nada al azar. Tenemos seguridad en todo el sistema y cualquier inconveniente que encontramos lo tapamos de inmediato, cosa que pasa muy rara vez, así que creo que podemos seguir con esto, especialmente que no tenemos clientes. Para utilizarlo en el Smart Card necesitamos un patch que Rick Lamb hizo. Funciona bien, pero no es aceptado en ISC para su estándar. No va a los repositorios. Hay temas técnicos y también logísticos, políticos, que acepto. Pero al fin y al cabo, no es posible para mí correrlo en producción porque lo quiero correr con los repositorios normales. Tenemos Ubuntu y Zippo de Froning. Ubuntu. Perdón. Alguien de la sala. Pensé que se había agregado apoyo a PS11. Responde. No es completo, no funciona. Eso es algo que hablar con Rick. Hay intercambios por mail, responden de la mesa. Yo soy ginecólogo, así que no entiendo las profundidades de estas cosas. Risas. Ya no soy obstetra, entre paréntesis. Era demasiado caro. Hay una razón por la cual ISC no lo puede incluir en su árbol de rutina. Pero de rutamiento, perdón. no implementa el espectro completo. Si quieren hablarlo, hablen con Rick. Hay una dirección de mail. Yo no soy el especialista. Encuentro una razón para que ambas partes lo pongan en ISC, pero no me parece que no es realmente tan válida la razón. Esto no es parte de Ubuntu 12.4, pero sabemos que retiene buen repositorio. Se pulsa el botón y funciona. También necesita un OpenSC. Lo interesante es que 14.4.04, el punto 0 viene con Ubuntu 4. El 12.0 viene con el 13.4, que no funciona tan bien. El 15 funciona así. Después pasamos al problema. El daemon de Ubuntu habla con el lector, no con la tarjeta, es PCSD. Pero es un problemita. En Milescale funciona un poco mejor. Hay una curva de aprendizaje significativa. Estuve una semana para ver qué palabras de la tarjeta hay que escribir en la etiqueta. No es fácil. Puse el string exacto por default, por omisión, y nos da esto. Hay que ponerlo más en profundidad, especialmente con el archivo de configuración exacto. Pero no estoy solo en esta lucha con este XML. El ArcSig Validity a veces me sorprende porque es mucho más corto de lo que pensaba. Probamos tres tarjetas distintas. Una tarjeta se cayó al piso y el perro la mordió y siguió funcionando. No hubo problema de contenido alguno. Sin embargo, este daemon de lectura PCSD considera el lector, no la tarjeta. Por eso funcionaba. No se transformó en un zombie. Siempre funcionó. Lo probamos con desde el lector, con tarjetas de la misma marca. No sabía lo que pasaba. No hablamos con los desarrolladores. Diego y yo lo hablamos. Él reprodujo su configuración. No sabemos si hay un problema con el hardware. Quizás tengo que cambiar la computadora. No sé. Si él puede reproducir el mismo problema en su máquina, no es un problema de hardware. Hay que hablar con esta gente. Quizás ellas puedan reproducir las cosas y ver qué es lo que está pasando y lo solucionen. OpenDNSSEC no firmó, no pudo firmar. Bueno, no se podía comunicar. La mayoría utilizan Facebook y algunas usan email, las chicas. El Heartbeat Script resolvió el problema en cierta medida, pero puede matar los daemons en producción periódicamente, así que no es aceptable. Y esto es interesante. La semana anterior a que Julie me presionó para que presentara esto, inclusive me ampliaron un poco la fecha de entrega, vi un link en Google, Boren, acá amigo mío. Alguien en Países Bajos había utilizado PowerDNS con un smart card y vio que había algo experimental. Todavía no jugué con esto, lo voy a hacer. Probablemente sea posible en un servidor stealth, en otro puerto que saca los datos de Cockatool. Tiene un PowerDNS y hay mucha configuración que hacer y notifica al maestro en el servidor de nombres y lo saca adelante. Yo personalmente preferiría ver a OpenDNSSEC que saque todo esto y lo deje a la gente que tiene tiempo para jugar y en lugar de que se caiga el software constantemente. El programa puro de firma que se puede poner en Script Shell y ser el maestro de su propio destino, controlando cada paso, haciendo ingresando las claves las veces que haga falta y participar en cada paso de lo que hacemos. Eso es todo. Muchas gracias, Earhart. Siempre interesante tu presentación. Vamos a tratar de dejar las preguntas para el final. El siguiente orador es Robert Martin Lechen, que va a hablar del servicio de firma PCH. Gracias. Ross, dice Robert Martin Lechen. Al menos voy a tratar de decir mi nombre bien una vez. Digamos Robert Martin Lechen. Es nombre francés. Y seguramente lo pronuncié mal yo también, porque yo no soy francés. El presentador Ross dice, entonces no me voy a sentir tan mal. Sigue Robert. Me pidieron que hable del servicio de firma de PCH DNSSEC para los SSTLD primarios. Vengo en este tema del 2011. Lo presentamos en Singapur en 2011. Y desde entonces tenemos casi 40 TLDs en la plataforma en producción. Tienen el DS en la zona raíz. Así que firmamos la mayoría de las zonas. Algunas están en pruebas extendidas y nunca han hecho más que eso. Siguiente. El PCH como servicio de firma utiliza ceremonias de llave tales como las que realiza ICANN. Nunca tenemos la misma cantidad de representantes que van y vienen de los registros, pero sí tenemos testigos externos, escribanos. Si alguien quiere venir, se les da la bienvenida. La ceremonia no es lo más entretenido, así que esto ya la gente lo sabe. Si alguien viene a una de nuestras instalaciones, bueno, pueden venir si quieren. Hacemos 3 o 4 de estos por año, según la demanda. Lamentablemente, el efecto es que si alguien necesita un nombre de dominio firmado, necesitamos el nombre para ingresarlo en la ceremonia, porque parte de las cosas que se generan en la ceremonia es el nombre de dominio y algunas firmas. No podemos pregenerar muchas llaves y usarlas como queremos. Creo que todos saben o debieran saber que están guardadas en un módulo de firma de hardware. Es una de las cosas que habla Everhart y no son baratos, es verdad. Funcionan muy bien. Utilizamos lo mismo que ICANN, creo, y que muchos otros. El ASK lo hemos configurado. No se puede extraer las llaves una vez que se configuró. Queda dentro del HSM y uno espera que sea aleatoria, que no sea averiguable, porque no podemos saber si la certificación es válida. Entonces, confiamos en que FIPS lo haga. La plataforma está certificada con FIPS 140-4. Nivel 4. ¿Dije 140 o 142? Dice el orador. Bien.
It's the highest. Muy bien. Es la mayor certificación que se puede obtener de HSM. La zona raíz hace lo mismo. Cuando hacemos las llaves, hacemos 2K, KSK y un set de ZSK. Recientemente pasamos por algunos debates y algunas listas de correo. Nos dimos cuenta que no había razón por la cual no hacer 2K y 4K. Entonces ahora duplicamos el tamaño de las llaves para cada una. Y esa también es la recomendación que estamos dándoles a los socios de TNSEC que quieren hacer sus propias firmas. El 4K supuestamente es más, tiene más carga para el trabajo, pero creemos que solo hay que validar el KSK una vez antes que se venza, depende de cómo esté configurado. Confiamos que esto es algo que la gente va a poder tolerar. En cuanto a la seguridad, pensamos que es un buen cambio. Y la raíz también debería tolerarlo. Bien. Utilizamos NSEC 3. La mayor de la parte de TLD hace eso. ¿Por qué? Muchos de los nombres de dominio en el TLD son absolutamente inseguros. Se pueden saltear muchas firmas. El tamaño de zona se vuelve muy manejable en ese sentido. Utilizamos en NSEC 3, solo firmamos lo que tiene que firmarse. La desventaja de NSEC 3 es que es extremadamente difícil sacarle los bugs. Los primeros meses tratamos de ver qué significaban esos hashes. Hay algunas compañías que creen en la seguridad. Si no utilizan NSEC 3 o si utilizan NSEC, van a tener que ver esto. Hay gente que no está demasiado contenta. Parte del servicio también tenemos llaves con automática implementación de ZSK. Probablemente vamos a implementarlas cada 5 años. Eso es lo que esperamos hacer. Requiere, sin embargo, mucha coordinación con los TLDs. Como Eberhard, firmamos con Bind, no todas, porque sabemos que funciona, tenemos mucha experiencia con este uso. Y siempre que no haya razón para actualizar por cuestiones de seguridad, vamos a seguir haciéndolo. ¿Cómo se llega a una plataforma como la nuestra? Supongo que es lo mismo para la mayoría. Básicamente, transferimos la zona del primario oculto. La firmamos y verificamos que los datos sean válidos. Y luego se lo enviamos a ustedes nuevamente o ustedes pueden decirles a sus de secundarios que lo obtengan directamente de nosotros. Finalmente, por supuesto, también podemos agregarlo a nuestro Anycast. Entonces, si les interesa el servicio de Anycast PCA en la comunidad SSLTLD, tiene muchas notas, muchos nodos, perdón. Pero esas cosas no están conectadas. Podemos firmar y devolvérselo a ustedes y no decirle a nadie que estamos firmando sus datos. Si quieren que sea un secreto, está bien. El CCTLD. ¿De qué necesita preocuparse el CCTLD? Si alguien asume la firma, tienen que recolectar los registros de ese de los niños que están interesados. Esa modificación en las bases de datos, hay interfaces de usuario o en realidad lo que estamos viendo es que la toma hasta ahora ha sido utilizar un archivo que incluye manualmente y se mantiene a mano. Si alguien necesita cambiar, tiene que hacer algún proceso manual. Pueden hacerlo hasta que aparezca un child. Y esto parece estar funcionando para los TLDs. Se recomiendo ese enfoque. Y mientras tanto, van a ir viendo cómo funciona el DNS y cómo tienen que verificar las llaves, etcétera. Entonces, llegar a una plataforma de DNSSEC hasta que puedan estar listos, es una buena forma de ir alcanzando familiaridad. Tener un abordaje tranquilo al DNSSEC, porque es como que el DNSSEC pareciera extremadamente simple hasta que se rompe algo. Si hacen cada paso correcto, está bien, pero si uno de esos falla, es un poco difícil limpiarlo. Estamos contentos de trabajar con los registros, de ayudarlos con su propia firma de DNSSEC. Hablé con los STLDs regionales ayer y estaban muy ansiosos por qué teníamos para decir sobre eso. Esto es parte de la misión de PCH. También esto va a continuar en el tiempo, aparentemente. Ayudar a fortalecer la Internet en su infraestructura en diferentes países. Bien. Tengo mucho más para decir. Este es un mapa del mundo. Estamos en todos lados. No estamos en todas partes de África y Antártida. Bueno, lo que tenemos es tres ubicaciones donde tenemos HCMs. Podemos firmar en Europa, podemos firmar en Estados Unidos y podemos firmar en Singapur. La instalación de Singapur es una instalación de ceremonia de llaves donde no firmamos con CTSK. Es una posibilidad, pero lo usaremos principalmente para KSK. Las otras instalaciones pueden utilizarse tanto para KSK como para ZSK. Un pequeño aviso de ventas. Hacemos DNS Anycast. Tenemos más de 250 en más de 100 sitios en todo el mundo. Podemos instalar sus nodos y en cualquier IXP que consideremos abierto y razonable, conectamos a cualquier ISP, en cualquier ISP en el IXP, sin estar detrás de un AS. Podemos conectar a un servidor. Si no hay IXP cerca de ustedes, podemos ayudar a crear uno. Hacemos eso muchas veces. Incluso donamos equipos. Creo que eso es todo. ¿Hay preguntas? ¿O no hay ninguna? Habla el orador. Creo que vamos a hacer las preguntas al final. Gracias. Vamos a pasar a Joe Weldon. Joe Weldon de VeriSign. Voy de responsable de la administración de productos de registro en nuestro negocio de registros. El servicio de firma de DNSSEC del que voy a hablar es como PCH. Es una herramienta que implementamos hace muchos años, cuando primero pasábamos por los procesos de firmar la raíz, al igual que .com, .net, todos los TLDs que administramos. Nos dimos cuenta de que veíamos a todo el ecosistema y agrega mucha complejidad a los DNS. Y en un punto, antes de implementar DNSSEC, si lo consideramos como un sistema, ya DNSSEC no es disparar y olvidar, es más frágil. ¿Cómo ayudábamos a los registratarios a implementar esto en lugar de ser algo complementario, ayudar a la firma de TLDs? Era un servicio enfocado en el nivel de los registratarios para los nombres de dominio. Este es un servicio que realmente es una arquitectura basada en la nube, que toma zonas no firmadas que tienen los registratarios. Trabajamos para que lleguen al servicio, firmamos las zonas. Se propone que haga que el proceso sea lo más simple posible para que haya una configuración de única vez y administramos la firma y la refirma y las actualizaciones en el futuro. Podemos ver algunas de las características para la firma de zonas Y esto lo voy a mostrar en un diagrama más adelante, de manera más visual. Yo soy más visual. Esto queda más claro. El registratario en un registro típico va a un registrador que crea una zona no firmada. En este modelo supongo que el registrador da el hosting. Pero eso no es necesario. Realmente puede ser cualquier parte quien lo dé. Esa forma firma, no es zona no firmada. Nuestro servicio permite que el registrador haga que el registratario haga una configuración que esencialmente abre el acceso a su firewall para que podamos acceder a ese archivo de zona, lo llevemos a nuestro servicio de firma, que tenemos los HCMs estándares y los procesos de firma, firmamos dentro de nuestros centros de datos y luego devolvemos a ese maestro de zonas firmadas, la zona firmada. Regularmente volvemos y chequeamos si hay actualizaciones, si hay algo que requiera refirma. Eso requiere que actualicemos esas firmas y eso mantiene la zona actualizada. Desde el punto de vista del registratario, no hay que preocuparse sobre cómo se administra toda la mecánica en el back-end para aprovechar el DNSSEC. Esto realmente se propone abordar esa percepción de que implementar el DNSSEC es difícil. Agrega complejidad, sí, a la administración de los nombres de dominio. Y nuestro objetivo es superar eso para los registradores que van a estar brindando ese servicio de DNSSEC y a sus clientes para que tengan la posibilidad de aprovechar las funciones de seguridad adicionales, además de otros servicios que van a basarse en DNSSEC. Sé que Danny McPherson, nuestro CFO, va a hablar de esto a la tarde. Es uno de esos servicios que probemos. La implementación de DNSSEC es un capacitador para otras oportunidades, un habilitador. Queremos que sea lo más simple posible. Nuevamente, si algunos de estos problemas que tiene un registratario en la administración del DNSSEC por sí mismo, si tienen una falla, es muy difícil diagnosticar y resolver. Esto, de esta manera, le sacamos ese peso de encima y se les hace lo más fácil posible a los registratarios administrarlo. En resumen, este es un servicio que decidimos al principio ofrecer gratuitamente a nuestros registradores. Los registradores pueden incluirlo en un paquete de hosting e implementarlo en cualquiera de los servicios que prestan a sus registratarios. Está disponible en forma gratuita. Voy a decir, para aclarar, que la tasa de adopción es muy baja. Muchos registradores no ofrecen DNSSEC. Muchos registradores, si ofrecen DNSSEC, no dan estas herramientas, pero están disponibles y queremos que sea lo más fácil posible, como ya dije. Pero pienso que es un desafío que lograr demanda de este tipo de seguridad. Y la complejidad que se espera de DNSSEC es uno de esos obstáculos. Nuevamente vamos a seguir ofreciendo este servicio. Creo que a medida que surjan más aplicaciones online, van a confiar en DNSSEC y ahí vamos a ver más adopción. Pero es algo que, si a alguien le interesa, pueden contactarme directamente. Aquí está la URL, la dirección de mail. Y vamos a publicar también la URL de DPS si les interesa algunas de las especificaciones técnicas de cómo lo administramos. Habla Ross. Gracias, John. Tenemos tiempo específicamente asignado a las preguntas en esta sesión. Entonces, por favor, empiecen a acercarse al micrófono con las preguntas que tengan. Pero mientras se acerquen al micrófono, tengo algo para arrancar el debate. La presentación de Eberhard se enfocaba en una solución basada en hardware para cualquiera, para la gente común. Lo que escuché de Robert y de Joe era a más alto nivel de la organización. Me pregunto si Robert o Joe quisieran hacer comentarios sobre si su servicio está disponible para una zona individual, para el tenedor de una zona individual, si alguien quisiera solicitarles el servicio. Sí, ofrecemos una firma, habla Jones, tenemos una firma para TLDs y se solicita, no lo hacemos solo para CCTLDs. El tiempo, porque se requiere una ceremonia de llave, lleva un tiempo llegar al servicio, mientras que las llaves soft requieren menos tiempo. Por favor, Eberhard, habla Eberhard, sé que ya veo que usted saludó varias veces a Caballeros y Eberhard, lo cual ya ha ocurrido. Cuando estoy en el hospital, entran a la sala donde estoy y me dicen Damas, Caballeros y Eberhard. Voy a aclarar. Dos semanas. Olvidé lo que iba a decir. Iba a hablar de tamaño de llaves. Sí. Nosotros hacemos alto nivel, pero el segundo, Netton tiene unas 5 zonas para PCH. Funciona muy bien. Condon tiene 2. Las zonas más pequeñas, creo que la carga de trabajo para PCH, como dijo, es la misma. Ponerlo en la cola, hacerlo. Pero estoy de acuerdo completamente. Si quiere lograr la aceptación, tienen que encontrar una manera para los usuarios finales, los bancos, que lo hagan con un bajo costo.
El servicio de firma que damos es a través de los registradores. No tenemos un mecanismo para que el usuario venga directamente. Soy consciente de que hay casos en los cuales hay proveedores de hosting o personas que pueden pasarlo mal en cuanto al trabajo con los registradores, porque algunas de las herramientas, especialmente con volúmenes más grandes, y sabemos que se está tratando de solucionar ese tema, pero en este momento exclusivamente lo damos a través de los registradores. Bien. Pregunta para Martin Lechon. Si es que se pronuncia así el nombre. Digo, no sé. ¿El servicio es gratis? ¿Cuál? Pregunta. La firma de SNZ para los nuevos GTLDs es, todavía no hemos cobrado ninguno, pero el precio hoy es 0. En términos de para códigos de país es y sigue siendo gratis, pero con la inflación los demás. Para Joe, respecto al servicio, ¿cómo manejan el registro de ese? ¿Cómo se maneja en relación con .com? El registratario tiene que llevar el registro al registrador para que se ingrese al registro. Tomamos actualizaciones al registro .com o a GTLDs de los registradores. Entonces, los registrantes lo tienen que llevar, o registratarios, ¿no? ¿Puedo preguntar algo más? Básicamente, lo que entiendo, desde que el servicio de firma no está conectado con el registro, es como un servicio genérico. ¿Cómo no se puede enganchar directamente con cualquier cliente de cualquier TLD en lugar de pasar por el registrador? Para que el registro ingrese al registro, necesitamos que el registrador lo procese para ingresarlo al registro .com, para que esté en el archivo de zona. Pero en los casos que son independientes, hay un TLD que no es GTLD, que trabaja totalmente por separado, integrado perfectamente. O sea, hay opciones, pero también hay algunas restricciones respecto del modelo registratario que tenemos en ICANN. Del piso. El requerimiento es algo documentado, algo que necesite el DSS al registratario, o es algo que todos suponemos que es así. Respuesta. Funciona igual, ya sea que utilice nuestro servicio o cualquier otro servicio de firma. El registratario tiene el requerimiento de brindarlo. Si el registrador lo hace solo, se maneja así. Por eso tenemos un servicio al registrador que maneja esa parte de complejidad, porque el registrador está ofreciendo el servicio de firma, maneja la relación con el cliente y también pasa la transacción EPP a nosotros. Gracias desde el piso. Desde la mesa, esto es un tema muy interesante. Una de las razones por las cuales también provocan estas preguntas es que en la última reunión de ICANN en Singapur teníamos un panel que estaba tratando de que se siguiera hablando sobre cómo podemos avanzar en algunos de los prestadores de servicio de DNS más grandes en la capa de la nube, Akamai, no el de contenido, sino el de DNS, para poder considerar este desafío de la necesidad de lograr la información de firma en el registro y hecho quizás de alguna manera que no siga exactamente el modelo actual tradicionalmente establecido. ¿Alguno de ustedes se puso a pensar en ese problema? ¿Quiere acotar algo al respecto? No lo he pensado porque no tenemos clientes. Pero creo que la casa tiene que estar en orden, dice Eberhard, antes de salir a buscar clientes. Nuestro mercado son 3.800 o quizás 10 bancos. Si voy al banco, quiero poder decirle lo que hacemos sin que me echen de la oficina. Así que primero quiero tener la infraestructura funcionando bien. Y para nosotros es algo pequeño. Las instalaciones de Coca se puede automatizar, pero sí, también se puede hacer manualmente, no es problema. Robert dice, creo que es un tema de la gallina y el huevo. En primer lugar, tenemos que tener un mecanismo para que alguien que no es un registrador pueda tener registros autorizados en el registro, y no es algo trivial en esta comunidad. Esto es un cambio del paradigma actual, registro-registrador. Si tenemos algo de un volumen tan pequeño, es difícil de llevar a GNSO para encarar un problema, siendo que tienen tanto que hacer. Si hay demanda, bueno, eso ayuda a llevar el tema, pero probablemente ese sea el obstáculo más grande. Russ dice, es interesante el tema de volumen. Eso es algo que hay que considerar en el panel. La última vez, algunos de los participantes del panel hablaban en términos de millones de nombres. La cantidad de actividades en este punto quizás no sea extremadamente grande per se, pero la cantidad de nombres que al menos que dicen que tienen es muy grande. Quería estimular un poco el debate sobre el tema. iCash. Este debate me recuerda que la gente tenía que manejar simplemente los registros de DNS. Esto Me lleva a pensar que siempre ha habido un socio silencioso en la relación con el registratario. El operador del DNS no es necesariamente el registrador, también es el operador de DNS o viceversa. Esto es un inconveniente a veces para la gente y hay mucha presión para ver si se puede cambiar esto, que facilitaría mucho las cosas. Julie dice, tengo una pregunta del chat room. Es de Brett. Y Brett dice, CyberSign publica una lista de registradores que apoyen el servicio de firma de DNSSEC. Robert dice, creo que no hay una publicada. Perdón, era Joe el que hablaba, no Robert. Parece que ahora las cosas están más calmas. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer, Robert? Hola, Everhart. Quisiera saber si tenés alguna experiencia con respecto al tamaño de las llaves de las tarjetas inteligentes Smart Cards. Si van más allá de 1K o 2K, ¿cuánto manejan? Everhart dice que Diego Espinosa se retiró, así que no sabe. Estamos experimentando. Ahora hacemos 2K. Pero creo que puede llegar a 4. Pero no sé qué implicancias hay en velocidad. Con 1000 se puede hacer 5 o 8 firmas de un segundo. Y si no, se puede llegar a 2 por un segundo. A veces el tema es que uno puede empezar a trabajar, irse a tomar un café y volver. Pero no importa. Si es una empresa pequeña, un TL de pequeño, no hay problema. Para algunos TLDs no nos preocupan las grandes HSMs y recomiendo que empiece con una Smart Card, con una tarjeta inteligente. Del piso. ¿Tuvieron la oportunidad de ver el apoyo de SC de estas tarjetas? Porque dicen que funcionan con muchas cosas. ¿Han estado jugando un poco con esto? Es un tema importante. Everhart dice, quisiera encontrar una solución primero a la pregunta. Pero este trabajo depende del trabajo de Brick. Está en producción, por ejemplo, se pueden utilizar bundles de claves con las tarjetas y la pueden utilizar en NIC.cr. Hay un amplio espectro de posibilidades por un costo muy pequeño. Russ dice, si no hay más preguntas, quizás lleguemos al quiz de DNS, pero quisiera agradecer a los tres panelistas por un debate muy estimulante. Muchas gracias. Desde la última participación en el último quiz del DNSSEC, la verdad, lo pasé mal, así que esta vez no voy a participar, dice Everhart. Julia Cota. Debieran tener sobre la silla una especie de formulario con las respuestas del quiz, si es que quieren jugar. Noté que el formulario tiene 10 preguntas. Por favor, busquen, seguramente algunos sobra por ahí. Sí, veo que algunas sillas sin gente tiene el formato, el formulario. Prepárense y si me dan un minutito, para la gente que está en Adobe Connect, la gente no puede participar de manera remota. pero que por lo menos lo vean.
Okay, so welcome everybody to the.
Bienvenidos al Grand Quiz. Es la primera vez que lo hago. Según sobre cómo va, quizás sea la última vez que lo hago. Me desvié de las normas, no demasiado. Para la gente que lo hizo antes, me va a poder seguir. Me imagino que hay que hacerlo con el estómago vacío. Pero creo que vamos a hacerlo rápido por eso. Es lo mismo que antes, las normas utilizan el formulario para responder las preguntas. Después alguien lo va a poner el nombre en el formulario. Y cuando terminan le pasan el formulario a otro que lo va a evaluar. A veces hay más de una buena respuesta para una pregunta, como en los registros A. Se le da un punto por cada respuesta correcta, pero como las delegaciones LAME, si hay una respuesta correcta, si tienen una sola respuesta errónea, no se le dan puntos por toda la pregunta. Así que no adivinen demasiadas cosas en la respuesta. Sí, en algún punto sí tienen una respuesta correcta. Y una última diapositiva. Veo que la última vez que estuve acá hubo un poca justicia en algún caso. Así que decidí mandarle alguna ayudita. Se les resta un punto si está en la lista de mailing de DNSSOP, si ha tenido o tiene una dirección de email de ICANN.org, tiene acceso al raíz al servidor de nombre de TLD, también si es autor en el DNSRFC, y también si ha utilizado el comando host o nslookup en los últimos 5 años. Ahora debiera ser 10 años. Este es un punto que no tienen que tener. Hasta menos 5 puntos para la gente. Pregunta número 1. ¿Cuál de los siguientes es verdadero? El Key, SIG y Del RR Type fueron reemplazados por DNS Key, RS SIG y el DS RR Type. Muchos países tienen requerimientos jurídicos que requieren DNS SEC para utilizar siempre el opt-out RFC 5155. C. DIL, DRIG, UNBIND, BOUND, DEL, BUT NOT son nombres de software DNS de código abierto. Y de todas las llaves o claves con el bit set SEP en una cadena de confianza válida, tienen que tener el registro DS correspondiente publicado. 1 minuto para pensarlos.
And no one's cursing yet, so it's good.
Todavía no escucho malas palabras, así que las cosas deben andar bien.
Okay, so we'll go to the next question. Question 2.
Siguiente, 2. ¿Cuál de las siguientes situaciones pueden llevar a una falla de validación de DNSSEC? Registros RRSIG vencidos, una tarjeta HSM rota, HSM rota, RRSIG que solo son válidos dentro de 1 hora, el disco lleno en la máquina de firma o un corte de cable que hace que los servidores DNS backup idénticos tomen la resolución de DNS. O se hagan cargo de la misma. Siguiente. Número 3. ¿Cuáles fueron los países que primero firmaron DNSSEC en cada continente? Continente, según la definición de Wikipedia, que quizás no sea la correcta. No voy a leer los nombres, pero de acuerdo a Wikipedia hay 7 continentes. Perdón, alguien habla del piso y no se escucha. En una diapositiva previa, uno de estos países apareció en un continente distinto del que aparece acá. Así que le creo a Wikipedia. Bien. Siguiente. ¿Está Joe por ahí? Joe, hablen. ¿Anda por acá? ¿Se fue? Ok, bien. ¿Cuántas veces el KSK de raíz visiblemente cambió, excluidos los cambios de TTL? ¿Nunca, una vez, dos veces, tres veces? Siguiente. Llegamos a la mitad. ¿Cuántos de estos TLDs fueron firmados ante la raíz, pero ya no son TLDs firmados? Punto test, punto un, punto example, punto aq, 164 punto arpa. Siguiente. Cuando se delega la delegación de una zona, cuando se elimina la delegación de una zona, ¿qué se hace con los registros glue? Sacar el glue si no lo usa otra zona, sacarlo independientemente de otras zonas, mantenerlo, no firmarlo, mantenerlo y firmarlo. Recuerden que más de una respuesta puede ser válida. ¿Es el registro de pegado o glue record? Siguiente. El Divide and Bug Random Opens SSL, bien conocido, ¿afectó a DNSSEC? No, porque las zonas con firma de DNSSEC tienen un servicio estático. Sí, y varios TLDs tuvieron que hacer rollovers de emergencia. No, porque OpenDNSSEC y Bind no utilizan OpenSSL para generar llaves. Sí, se encontraron alrededor de 65 llaves vulnerables, pero ninguna en los TLDs. ¿Qué era la zona .nl.nl? ¿Era la primera zona TLD de DNSSEC? ¿Un punto equivocado que llevaba a una caída de DNS a menudo por culpa de DNSC? ¿Un experimento temprano que tomó el dominio NL y lo republicó con NSSEC? ¿O una zona delegada activa cuyo dueño era Olaf Kolkman, utilizada para experimentos de DNSSEC de IETF? No sé cómo terminamos con un exceso de representatividad. No tiene nada que ver con el agua, ¿eh?
Okay, next slide.
Siguiente. ¿Cuáles de estas llaves de DNSSEC funcionará mejor en los resolvedores en todo el mundo? Claramente no voy a leer las opciones. Recuerden que la palabra one está resaltada, así que por alguna razón pueden tener una sola respuesta correcta. La última pregunta Para los que piensen que no les fue tan bien hasta ahora, acá es donde puede levantar muchos puntos. Cada buena pregunta es un punto. ¿Cuáles TLDs fueron firmados antes de que se firmara la raíz? Ya sé que está mirando Wes. Hagamos la siguiente diapositiva solo para Wes. Sí, sí, Darth no cuenta como firma, como firmado. Les voy a dar un par de minutos porque, por supuesto, todos tienen que pasar tranquilos por Atlas. ¿Todos están tratando de encontrar las respuestas o ya está todo listo? Las respuestas. Disculpas, tienen que intercambiar sus papeles con una persona de confianza que tengan al lado. Probablemente no olviden su handicap también. Así les vamos a descontar esos puntos. Primera pregunta, ¿cuál de las siguientes será verdadera? Ninguna de las respuestas es correcta. Si pusieron ninguna, tienen un punto. Yo solía ser malo con mis alumnos cuando enseñaba en los exámenes. Segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes situaciones podría llevar a una falla de validación del SSEC? Todos estos han ocurrido a los TLDs. Voy a explicar la última. El TLD automáticamente pasó a sus servidores de NS Backup y de alguna manera se les abrieron de las respuestas. Aun cuando las máquinas eran idénticas, el transporte se complicó y no funcionó. Un punto para cada respuesta. Tienen 5 puntos por esta pregunta. Siguiente. Si alguien tiene una pregunta o piensa que hay algo que está incorrecto, tienen que interrumpirme, ¿eh? ¿Volvemos una atrás? Estaba hablando sin micrófono, pedimos disculpas. Está diciendo, si estoy caminando no puedo tener un accidente de auto, ¿eso es lo que quiere decir? El moderador es la autoridad final en este juego, dijo alguien de la sala. Esta es la diapositiva. Tal vez me equivoque, pero claramente alguien antes demostró y dijo que Puerto Rico no estaba en Norteamérica y que estaba en Sudamérica. Definitivamente no soy experto, pero yo usé Wikipedia para ver si era Norteamérica o no lo era. Y me dijo que era Norteamérica. Alguien que edite Wikipedia tendré que hacerlo. Si ese es el caso, si Puerto Rico es incorrecto, bueno, el primero con Norteamérica sería .us. Si pusieron ninguna de estas porque pensaron que Estados Unidos era, también obtienen un punto. ¿Cuántas veces El KSK raíz ha cambiado visiblemente. 3 veces es la respuesta correcta. ¿Alguien dijo 3 veces? Generó 10. Cuando la clave raíz reveló rápidamente, brevemente, y se enmascaró rápidamente. Esta es la pregunta a mitad de camino, por si escucharon vieron el título, porque la respuesta era B, a mitad de camino. Yo estaba llevando registro de esto porque yo estaba haciendo mis mapas de DNSSEC basados en Google. Y en un punto veo, ¿qué pasó? Y hablé con algunas personas y me dijeron, no lo hables mucho. No, cuando lo chequeé hace un par de días. ¿Sí? No, recibís un NSEC. La raíz valida, pero te dan un NSEC de que no existe. ¿Qué hacer con el glue, con la cola? La gente no ha decidido cuáles son las mejores soluciones. C es la mejor solución. Si mantiene el pegado en su zona, se mantienen obligados a firmarlo. Tienen 3 puntos por esta pregunta. Hay desacuerdo aquí. Bien. Efecto al azar. El OpenSSL. Aparentemente 65 claves vulnerables. Se encontraron 65 llaves vulnerables. Aparentemente no había TLDs ahí. No hay corrección de la gente. ¿Está correcto? Bien. Siguiente. La zona NLNL. El primer experimento en el que se copió en la zona .nl.nl. Eso fue en los días en los que yo estaba viviendo cerca de SIDN. El registro antiguo se mantenía la llave en los registros SEC. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien está en desacuerdo? Estoy abierto a discusiones. Pero me gustaría ver si alguien me puede decir por qué el D es incorrecto. Sí, no empieza con AW. Buena observación. ¿Saben qué significa AW? Incorrecto. Valida bien. Pero utilizaría más CPU. Porque realmente está utilizando un exponente público mayor. Y Google no valida los mayores exponentes. Entonces, para Google, DNS no valida. Entonces, no hay razón por la cual debería fallar, pero como Google no soporta realmente. Warren estaba en otra reunión, creo. Estaba seguro acá con eso. La última gran pregunta. Vamos a ver cuántos errores cometí aquí. No estoy recuerdo para CL si llegaron a ganar o no, porque este fue el mismo día que se firmó la raíz. No sé si ganan o no. ¿Cuál TLD es PTR? ¿PTR? Buena pregunta. Puerto Rico, debería ser PR. Disculpas. Si tiene PR, cuenta como un punto. PTR no cuenta como punto. ¿Me perdí algún TLD? ¿Hay algún reclamo? Bien. Ya tienen todas las preguntas. Pueden sumarlas. Siguiente. Acá tenemos el puntaje. Si están de -5 a 0, son escépticos del DNSSEC. Por otro lado, si tienen entre 32 y 37 puntos, eso significa que tienen un puntaje perfecto, pero no tienen handicap para empezar. Son extremadamente holgazanes, saben todo, pero no escribieron ningún RFC, no están en la lista de correos de nadie. Querría estar en la sección 1 a 4, que indica que están disfrutando realmente de la vida. ¿Tenemos algún ninja de DNSSEC? No hay progreso, ¿no? ¿No ningún procrastinador? ¿Hay algún ninja? ¿Ninja de DNSSEC? ¿No? ¿Algún historiador del DNSSEC? Bueno, que tenía todos esos nombres positivos. ¿Hay algún experto de DNSSEC? ¿Algún entusiasta de DNSSEC? No estoy de acuerdo con los títulos. ¿De usuarios de DNSSEC? ¿Uno? Todos los son fans de DNSSEC. Bien, gracias. Si no me golpean demasiado, tal vez lo haga otra vez, la próxima. Tenemos el almuerzo ahora. Tendríamos que dejar que el ganador almuerce primero, ¿no? Junto con Paul. El almuerzo va a durar una hora. Hasta la 1:30. Por favor, sírvanse. Y muchas gracias. Quisiera decir gracias a Paul por hacer esto. Tal vez la próxima vez pierda con las respuestas.